Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Como siempre, el placer de estar aquí con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Y hoy además estamos muy emocionados porque recibimos con mucha periodicidad informaciones sobre lo que hacen las universidades en Colombia. Y generalmente tenemos la tendencia a pensar que el gran conocimiento se desarrolla en otras partes del mundo, que es en el primer mundo en donde se hacen los grandes inventos, los grandes descubrimientos, los grandes desarrollos o innovaciones científicas, y resulta que también las hay en Colombia. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a recorrer varios departamentos de Colombia. Estaremos en el Quindío, en Caldas, en Huila, en Cauca, en la Amazonia, conociendo profesores, investigadores que sacan la cara por la ciencia de Colombia. De modo que, bienvenidos a En Familia.
Don Hornero, el arquitecto, se propuso conocer los nidos de otras especies, nada más por aprender. Estudió con mucho esmero cada nido que encontró, y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves?
Cuestiones de tamaño, ¡qué tamaña confusión! El nido y sus ocupantes no se guardan proporción. En esos nidos tan grandes muchas veces viven dos. En cambio, en los más chiquitos casi siempre hay un montón.
Hornero, ¿qué ves? Hornero, ¿qué ves?
Revisé los materiales y llegué a la conclusión que no se ponen de acuerdo para ver cuál es mejor. Algunos usan ladrillo, otros piedra y hormigón, y hay nidos que se levantan con tres chapas y cartón.
Isidro, muy buenos días para usted. Bueno, me tocó el turno de la gripa, pero no importa, aquí estamos y estamos muy contentos hoy de compartir con ustedes estas historias de vida. ¿Con quién empezamos?
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes, y pareciera que estuviéramos turnándonos esa gripa, Dios mío. Bueno, le cuento que vamos a empezar con un profesor de la Universidad del Quindío. Él es John Jairo Prías Barragán, es científico, inventor, tiene una maestría y un doctorado en ciencias de los materiales, y como les decía, es docente de carrera e investigador en el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias de la Universidad del Quindío. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, Judí e Isidro, que me hacen desde este programa En Familia de Caracol. Para mí es de mucha alegría poder compartir con ustedes este tiempo.
Profesor, bueno, sabemos de un sensor de temperatura sin contacto, se llama Warmer. Sí. Cuéntenos Warmer. De qué va ese sensor, cuándo decidieron crearlo, cómo sale esta idea. Háblenos un poco de esa invención.
Bueno, primero que todo quiero resaltar que desde la Universidad del Quindío hace unos 25 años venimos haciendo un trabajo científico en ciencias básicas y aplicadas para lograr aprovechar residuos de biomasa y poderlos convertir a grafeno oxidado, y en esos estudios hemos encontrado la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías limpias para las ciudades y territorios inteligentes de nuestro país. Esas tecnologías van enfocadas al desarrollo de energías limpias, remediación de suelos, remediación de aguas, captura de CO2 del aire y convertirlo a oxígeno, sensores y dispositivos inteligentes para nuestras ciudades y territorios inteligentes. Dentro de esos sensores y dispositivos acabamos de desarrollar este novedoso prototipo de producto tecnológico que le hemos denominado Warmer, el cual permite de manera no invasiva medir la temperatura de personas, mascotas u objetos. y es precisamente este dispositivo electrónico que se conecta de manera inalámbrica a los teléfonos celulares y por medio de una app que nos permite conocer el valor de la temperatura, por ejemplo, si uno quiere saber el café con qué temperatura se le está tomando todos los días, entonces puedo utilizar este sensor, el cual permite medir de una manera muy precisa la temperatura por métodos que no son invasivos. Esto lo logramos desarrollar empleando películas de grafeno oxidado que responden a la radiación infrarroja producida por el calor que desprenden los cuerpos cuando tienen una temperatura diferente a la temperatura ambiente. ¿Y cuándo empezamos con este proyecto de Warmer? Bueno, el proyecto empezó con una financiación que tuvimos en un proyecto de regalías patrocinado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, el cual se terminó el año pasado, y a través de este proyecto nosotros logramos llegar a novedosos prototipos de productos tecnológicos, entre ellos el Warmer. Este trabajo fue liderado por una de nuestras investigadoras de profesión ingeniera electrónica, Narly Andrea Echeverry. De parte de ella le manda un saludo a todos los oyentes. Y bueno, ¿cómo se nos ocurrió que podíamos llegar a hacer esto? Ya habíamos hecho experimentos en nuestros laboratorios excitando estos materiales con luz y encontramos que las fuentes de luz que producen calor, especialmente en el rango espectral del infrarrojo cercano, estas podrían responder con muy buena eficiencia ante esa luz. Y entonces lo que empezamos a hacer fue experimentos, pues se nos ocurrió, ¿y qué tal si podemos medir temperatura con estos materiales? Y efectivamente desarrollamos los sensores y logramos que estas nuevas tecnologías limpias pues pudieran servir para la lectura de la temperatura corporal. Sabemos que la medición de la temperatura en las mascotas es algo complejo, algo complicado, y lograrse hacer de manera no invasiva pues es un logro bastante acertado.
Cuando estábamos en plena pandemia y en el confinamiento, se pusieron de moda unas pistolitas con las que le tomaban la temperatura a la gente sin tocarla. Yo recuerdo esos aparaticos, yo no sé ni cómo se llaman, ni si servían o no servían, en qué se parecen, en qué se diferencian a esto que ustedes han inventado y por qué es importante este invento en comparación con ese que yo le menciono.
Sí, señora, esas pistolas se llaman pirolíticas. Esas pistolas, cuando pues precisamente se vino la pandemia, pues se agotaron porque en muchos almacenes, muchos centros comerciales querían tener esa medición, pues por todas las implicaciones que tenía el virus del COVID. Precisamente después de que pasó el COVID, nosotros trabajamos en este proyecto, vimos una oportunidad allí de generar tecnología propia. Desafortunadamente en el país no se desarrolla tecnología propia que podamos decir que toda es hecha aquí en Colombia, sino que esas son dispositivos que se importan. Las potencias los venden y Colombia es un usuario de ese conocimiento, de esas tecnologías. Nosotros con el conocimiento propio que hemos generado en grafeno oxidado, hoy en día le podemos decir a nuestro país que con ese conocimiento propio podemos generar estas tecnologías propias que van desde los sensores. Nosotros interconectamos los sensores para que puedan responder ante esos estímulos de radiación infrarroja y lo hacemos con tomando residuos de biomasa, de las biomasas de nuestro Colombia, en este caso bambú guadua, residuos de biomasa, con eso hacemos nuestras películas de grafeno oxidado y estas son las que responden ante esa radiación infrarroja y por eso podemos decirle a nuestros oyentes que estamos desarrollando ciencia y tecnología propia y que eso hace parte de esa visión que tiene el país por convertirse en una sociedad que se mueve con conocimiento, que toma decisiones basadas en conocimiento.
Bueno, profesor Prías, en este programa que, como usted sabe, llega a las familias colombianas y tiene ese título, En Familia, nosotros queremos siempre hacer un reconocimiento, un homenaje a la familia.
Qué
¿Cómo es su familia? ¿Qué apoyo le da a su familia a un hombre como usted que debe pasarse la vida metido en un laboratorio y en una investigación de campo y que seguramente tendrá muy poco tiempo para compartir con esa familia?
Sí, muchas gracias. Qué pregunta tan profunda, tan bonita. Valoro mucho la familia, amo en gran manera a mi esposa y mis hijos. Nunca he sentido que no he tenido tiempo para ellos. Siempre primero está mi hogar, primero está mi familia. Pues he tenido la posibilidad que Dios me dé esa felicidad de pues, compartir un hogar lleno de más que ciencia, lleno de amor. Un hogar donde cualquier cosa que yo vaya a desarrollar, ellos son los primeros que se enteran. Cuando hacemos diseños de productos o publico artículos, ellos son los primeros que se enteran de la importancia de estas partes. Les consulto mucho a ellos también, porque qué mejor que tomar las decisiones en familia. También algo muy importante que valoro de mi familia es que siempre nos apoyamos unos a otros para tratar de salir adelante con todos. Mi esposa también maneja proyectos, maneja sus tiempos y yo busco siempre la manera de aportarle a ella en lo que pueda. También ella me aporta, ella ha sido mi profesora de inglés también y quiero aquí pues al aire decir que el nombre de ella es Yolina Ortega y que la admiro en gran manera, es el amor de mi vida. Y mis dos hijos, Santiago y Brian, todos dos también saben que siempre tenemos tiempo para nosotros, siempre somos prioridad en todo y que cuando uno o el otro triunfa en alguna cosa es porque es un éxito de la familia. Y mi esposa es profesional en el campo de la gerontología y me admiro en gran manera de todo el trabajo que ella hace, pues precisamente estas soluciones las pensamos primero que todo desde la familia. Yo me acuerdo dialogar con mi esposa sobre estos temas y como ella trabaja con adultos mayores, me decía que qué interesante sería porque ellos les puede subir la temperatura corporal y pues a veces con el tacto no es tan fácil saber si tienen fiebre o no. Algunos de ellos pues no les gusta y pues sería muy bueno hacerlo de manera no invasiva. Eso me parece que fue uno de los aportes geniales para este trabajo que me dio mi esposa desde su quehacer. También pues mi mamá hoy en día no me entiende estos desarrollos que hago por la edad que tiene, pero siempre estoy ahí apoyándola también con mis hermanos, ellos se enteran mucho de lo que hago, mis hermanas. También hay un trabajo muy familiar con todos los grupos de investigación que colaboramos, no solo en Colombia, no solo en nuestra Universidad de Quindío, sino en el ámbito internacional. Nos vemos como familias. Desde acá, desde la universidad, por ejemplo, en estos momentos estoy trabajando con un colega que es un gran matemático que admiro mucho, se llama César Acosta Minoli, él es director del grupo de investigación en GES, otro grupo diferente al que yo pertenezco, que es optoelectrónica, y hacemos un trabajo así muy también, muy familiar, siempre un trabajo en equipo, no compitiendo, no sintiendo que uno sabe más que el otro, como lo hacemos en familia, sino siempre dispuestos para aprender, porque sabemos que estos desarrollos van a impactar el futuro de nuestro país y de Latinoamérica, y por qué no pensar de todo el planeta.
Muy amable al profesor John Jairo Prías Barragán por haber estado con nosotros en familia y hablarnos de todo lo que hace como investigador, como científico, pero además de cómo es un hombre de familia. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Buen día.
Junto al Magdalena, por mi voy a sembrar, voy a sembrar, para poder cuidar.
Bueno, como decíamos al comienzo, estamos haciendo este recorrido por diferentes lugares de Colombia, por diferentes universidades de Colombia, porque nos emociona muchísimo ver que el conocimiento se genera también en nuestras universidades, también en nuestros grupos de investigadores. No es una cosa únicamente del primer mundo, de los mundos desarrollados. Nosotros también estamos generando conocimiento. Y por eso ahora vamos a ir al Huila exactamente. Vamos a hablar con el profesor Juan David Vargas Silva. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Surcolombiana. Es maestrante de un MBA de la Universidad Internacional de La Rioja y en este momento es el líder de la transformación digital de esa universidad, de la Universidad Surcolombiana. Está manejando el semillero de investigación de robótica educativa. Profesor Vargas, gracias por aceptar nuestra invitación en familia, que no tiene otro propósito que contarle a las familias colombianas que nosotros tenemos investigadores de talla no solamente nacional, sino internacional. De la manera más sencilla que le quede a usted posible, explíquenos qué es un semillero de investigación en robótica.
Claro que sí, muchas gracias Judith por este espacio y contarle la experiencia que tiene la Universidad Surcolombiana ya de hace muchos años. El semillero de investigación es un sitio, un encuentro de divulgación de conocimiento donde los estudiantes de pregrado pueden interactuar con el conocimiento científico instaurado o propiciado por parte de los docentes de la universidad, en este caso, de ingeniería. Imagínense, Judith, que en el 2012 nosotros en la Universidad Surcolombiana pues no teníamos gran avance en el tema de robótica y nos llega una posibilidad de comprar unos equipos. Y los estudiantes de primer semestre de ingeniería pues no tenían conocimiento práctico. Y comenzamos a identificar unas falencias que tenían los estudiantes que ingresaban a la universidad y cómo por medio de talleres podíamos mejorar esas habilidades o esas nuevas skills que llamamos ahora habilidades del siglo XXI desde una época primaria o una época inicial. Entonces comenzó ahí una investigación en torno a la robótica y cómo se puede convertir en una herramienta de transformación y de dinamización del conocimiento, porque imagínate que la robótica es una herramienta transversal a todas las áreas. Podemos aprender inglés, podemos aprender matemáticas, podemos hablar, trabajar en equipo, podemos hacer muchas cosas.
¿Podríamos conocer un poco de esas cosas que han hecho como en universidad? Porque además sé que están llegando a personas que no tienen este acceso a investigación en robótica.
Claro que sí, nosotros por la misma ocasión de universidad pública, la más grande de la región del sur de Colombia, hemos desarrollado unas series de prácticas sociales o de proyección social. Nosotros no solo impactamos a población universitaria, sino que también impactamos a población de escasos recursos, de estratos 1, 2 y 3 del Huila y propiamente la región de Neiva, que es donde estamos en la sede central, pero también las diferentes sedes que tiene la universidad, en Garzón, Pitalito y La Plata. Además, en cabeza de la rectora actual, la profe Nidia Guzmán Durán, hemos desarrollado varios proyectos que más adelante les voy a contar cómo van esos proyectos.
Pues precisamente, profesor, me adivinó la pregunta porque quisiera de una manera concreta que nos contara por lo menos uno o dos casos de robots que estén utilizando exactamente para qué. ¿Qué tipo de robots han logrado desarrollar y para qué se usan?
En estos momentos nosotros tenemos un robot especializado en poder resolver problemas sociales. ¿En qué sentido? En que los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o habilidades diversas, a veces no tienen habilidades para comunicarse, comprender de forma igual que los demás. Entonces, este robot, mediante la experimentación, mediante la construcción y programación, le permite a ellos desarrollar esas habilidades y con base a ese robot que es desarrollado por parte de la universidad, e impreso con la impresora 3D que tenemos acá en la Facultad de Ingeniería, hemos desarrollado cada una de las piezas.
Profesor, este semillero, hasta donde tengo entendido, ha cosechado ya éxitos muy importantes en concursos de robótica a nivel local y a nivel nacional. ¿Es así? Cuéntenos un poco de esa experiencia de encontrarse con otra gente que está en la misma onda de investigar asuntos del desarrollo de la robótica en el país.
Claro que sí. Nosotros desde 2012 que empezó este semillero, hemos tratado de cultivar profesionales con ciertas habilidades competitivas. Y una vez que han desarrollado a su máximo sus habilidades, los llevamos a unas competencias de manera local, inicialmente acá en la región, en Neiva, y luego hemos competido en Ibagué, en Bogotá, en Barranquilla, incluso en Pasto. Me recuerdo mucho en el 2018 nos ganamos un premio a la mejor universidad en el tema de robótica educativa por fomentar habilidades del siglo XXI en los estudiantes de la región surcolombiana. Hemos también participado de manera internacional en concursos como RoboJam Internacional, donde los estudiantes deben hablar totalmente en inglés, porque en ese caso fue, por ejemplo, en Australia.
Profesor, antes de despedirlo, quería recordarle que nuestro programa se llama En Familia, justamente porque trabajamos siempre por ese mejoramiento de la vida de las familias. Nos gustaría muchísimo, en esta última pregunta, saber qué papel juega su familia en esto de la investigación. ¿Lo apoyan? ¿Lo miran de manera rara? ¿Se extrañan de que usted haya dedicado su vida a la investigación y a los laboratorios y a estar metido siempre en este desarrollo de experimentos científicos?
Lo voy a contestar de dos formas. La primera es que cada joven o cada niño que hemos impactado ha tenido totalmente el apoyo de sus padres de familia. Incluso esos mismos padres asisten a los talleres y muchos de los eventos de socialización ha sido apoyado por los mismos padres de familia, porque algo bonito que tiene la universidad es que nunca ha cobrado un peso por estas capacitaciones o estos desarrollos que hemos hecho con los estudiantes. Nunca ha cobrado un peso. Y eso hace que los padres sientan un compromiso con la universidad y puedan desarrollar también actividades muy bonitas, ferias, poder participar porque viajar no es gratis y hemos recibido ese apoyo en familia siempre. Y mi familia como tal, pues veía que yo me trasnochaba, que yo sacrificaba los sábados, los domingos para ir a trabajar con los estudiantes y a veces de pronto estaban como en contra, que tanto sacrificio, la universidad sí les ayuda, no les ayuda, pero en realidad todas esas experiencias me sirvieron para fortalecer y posicionar lo que es actualmente el semillero de robótica, que incluso logró una consecución de recursos con el Ministerio de las TIC por más de 3.000 millones, y tenemos un laboratorio con las últimas tecnologías en inteligencia artificial, robótica e industria 4.0 acá en la universidad, recién inaugurado ahorita en el mes de febrero.
Qué buena noticia. Pues, profesor Vargas, felicitaciones a usted, a su familia, a sus estudiantes y a las familias de los estudiantes y, por supuesto, al equipo directivo de la Universidad Surcolombiana, que hoy hace presencia en este programa de En Familia con su semillero de investigación de robótica educativa. Juan David Vargas Silva, ingeniero electrónico de esa universidad, nos acompañó hoy en Familia. Feliz día.
Judith Sarmiento, en Familia.
Avanzamos hoy en familia en este recorrido por distintas universidades y centros de investigación de nuestro país para mostrarle a las familias colombianas lo que hacen nuestros científicos, científicos hechos en Colombia, como Alexander Velázquez Valencia, doctor en ciencias biológicas, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Básicas y docente del programa de Biología. Él dirige el Centro de Investigación de Biodiversidad Andino-Amazonia de la Universidad de la Amazonia. Profesor Alexander, gracias por participar con nosotros hoy en Familia, y sabemos que usted está trabajando en un proyecto de cultivo y reproducción de peces. ¿Qué importancia desde el punto de vista científico para el Amazonas, para Colombia y para el mundo tiene lo que ustedes están haciendo?
Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Pues resulta que nosotros en la Amazonía colombiana tenemos una alta riqueza de peces, o sea, uno de los países y de la zona biogeográfica con mayor diversidad ictícola que existe. Pero también tenemos un gran problema, que es la sobreexplotación o la pesca excesiva sobre el recurso ictícola. Uno de estos peces se llama el pez disco. El pez disco es un pez amazónico, de origen amazónico, que fue llevado hace más o menos unos 30 años para Alemania, para Indonesia, y allá le hicieron algunas transformaciones, algunas modificaciones a través de reproducción, y se crearon peces de diferentes coloridos, diferentes colores, a partir de 4 especies que hay aquí en el territorio amazónico. Nosotros, como biólogos de la Universidad de la Amazonía y amazónicos que somos, pues nos dimos en la tarea de empezar a generar propuestas y empezar a preguntarle a la gente que estaba en Colombia cómo estaba haciendo esta reproducción de peces discos, ya que en Malasia y toda esta gente de esa parte de Asia nos llevan mucha ventaja entre la reproducción, y nos dimos cuenta que estamos adoptando lo que son estrategias de reproducción que no van acorde con el territorio, porque nosotros tenemos nuestros peces discos amazónicos. Entonces emprendimos una acción con el SENA en Florencia, Caquetá, con la territorial de Amazonía. Empezamos a presentar los proyectos a SENOVA, y ahí a partir empezamos a hacer toda la estrategia de reproducción del pez disco en condiciones controladas, para poder de una u otra forma empezar a minimizar los impactos que se tenían frente a la pesca artesanal o a la pesca comercial del pez disco en las regiones naturales. ¿Eso qué implica? Pues nuestro proyecto está buscando de una u otra forma, uno, empezar a hacer una mejora genética, volver a tener peces genéticamente reforzados, porque ya hay muchos, digamos que hay mucho degeneramiento por el entrecruce que se hacen. O sea, se están reproduciendo entre papás, hijos, hijas de los peces, y eso de una u otra forma ha dañado la genética de esos animales, su forma, su color. Y por otro, lo que estamos empezando aquí a buscar es poder darle algo que se llama vigor híbrido, es decir, poder generar nuevos colores, pero que tengan desde un punto de vista salvaje. Entonces, en esto estamos arrancando aquí en la Universidad de la Amazonía, en compañía con el SENA, y un centro de investigación que se llama Centro de Investigación en Biodiversidad y Paz para la Amazonía Colombiana.
Profesor, ¿quiénes hacen parte de su equipo? ¿Con cuántas personas cuenta usted en su equipo para investigar este tema?
Tenemos una alianza estratégica con el SENA, la Universidad y CIMIPAS, y entonces hemos estado trabajando con investigadores de la universidad: Alejandro Navarro, Diego José Ruiz, Jennifer Tatiana y Alexander Velázquez. Hemos tenido la posibilidad también de contar con 5 aprendices del SENA que han estado colaborando y haciendo sus procesos de investigación. Ellos, a través de lo que es la parte de tecnología en agricultura que lo da el SENA, entonces hemos podido interactuar con eso. Hemos sacado 2 estudiantes, están en ese momento 2 estudiantes de pregrado de biología de la Universidad de la Amazonía, trabajando en todo lo que son los mecanismos reproductivos, y tenemos 3 estudiantes de medicina veterinaria que estamos trabajando con enfermedades y todo lo que tenga que ver con parasitología, y mirar cuáles son las enfermedades más comunes que se están presentando en los peces disco en cautiverio.
¿Sabe una cosa que me emociona, profesor Velázquez? Y es que en la lista que acaba de hacer mencionó una mujer, y uno encuentra, hoy en día ya hay muchísimas mujeres en la ciencia, y yo diría que hace muchos años que están en la ciencia, pero se invisibilizan, porque tenemos todavía esa tendencia a invisibilizar a las mujeres científicas. Me parece interesante que usted haya hecho esa mención.
No, excelente. Nosotros no solamente dentro del Centro de Investigaciones, pues eso es una línea que hemos derivado, digamos que por el hobby, por la pasión que le tenemos a la conservación de los recursos naturales.
Yo no soy ictiólogo, yo soy ornitólogo y trabajo con mastozoología, es decir, trabajo con aves y con mamíferos, pero una pasión particular son los peces de acuafía, o sea, los peces de acuario. Entonces, por eso nos hemos metido ahí y hemos incurrido con mucha técnica frente a eso, pues teniendo el concepto que somos biólogos y podemos generar propuestas de investigación serias o datos serios para tener valores, pues, y tener credibilidad frente a lo que presentemos. Sin embargo, en el Centro de Investigaciones Invananis y Paz de la Universidad de Amazonía, nosotros estamos propendiendo por la participación activa de las mujeres. Es más, con la profesora Jennifer Tatiana Díaz Chaus, ella está trabajando todo lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos. También tenemos a una bióloga recién graduada que se llama Maure, que está trabajando también con esta parte de servicios ecosistémicos y la parte de ornitología. Tenemos 15 estudiantes de biología vinculados al Centro de Investigación, donde están haciendo sus pasantías, sus proyectos de grado y sus trabajos de tesis, pues, para poder ser biólogas y en algunos casos maestría.
Qué bueno, profesor Alexander Velázquez Valencia, pues muchísimas gracias por contarnos de la manera más sencilla posible esta investigación tan importante en materia de cultivo y reproducción de peces en la Amazonía. Alexander Velázquez Valencia estuvo con nosotros hoy en Familia.
Seguimos en Familia y ahora vamos para Manizales. Vamos a conversar con el profesor Diego Armando Pérez Rosero. Él es ingeniero electrónico, magíster en automatización industrial, estudiante de doctorado y profesor ocasional en la Universidad Nacional con sede en Manizales, y aproximadamente hace 5 años está como joven investigador. Ellos han realizado un proyecto de videojuegos que buscan abordar la salud mental infantil. Profesor Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Familia y cuéntenos un poco más sobre este proyecto.
Hola, muy buenos días. Sí, bueno, comentándote primero que este proyecto tan importante pertenece a un programa. Sí, este programa es la alianza científica con enfoque comunitario para mitigar brechas en atención y manejo de trastornos mentales relacionados con la impulsividad en Colombia, que es una iniciativa que lo que busca es estudiar y comprender mejor la impulsividad en niños y jóvenes, y está desarrollada por un grupo de instituciones de educación superior del país que están combinando ciencia, tecnología e innovación. Ese es el enfoque directo.
Profesor Diego Armando, ¿por qué se llama videojuegos serios? O sea, como que de entrada sabemos que los videojuegos no son, no propiamente el videojuego como tal, sino la manera como se usa el videojuego, se ha vuelto muchas veces un problema. ¿Eso es lo que los lleva a bautizarlos como serios? ¿Y por qué son serios?
No es ese el motivo, sino es más allá, es una metodología que de entrada se llama así, que es el de videojuegos serios. Y ya el aporte que lo estamos utilizando es, buscamos una metodología que a partir de gamificación, es decir, a partir de un videojuego, el niño se sienta cómodo en un ambiente que él no sea traumático. Muchas veces estas pruebas requieren estar en un centro hospitalario que estresa, probablemente sesgue los resultados de los pacientes. Y lo que buscamos con este enfoque es que el niño se sienta cómodo en un videojuego, interactuando con un avatar, interactuando con dicho elemento, y conectado a este videojuego pues iban a estar los demás dispositivos médicos, que a partir de incluso inteligencia artificial estamos buscando que ese videojuego se adapte a las necesidades que tiene el niño y que al final el diagnóstico pues se realice de manera temprana y anticipada en términos de del objetivo general de este programa, ¿sí?, que son los trastornos mentales relacionados a la impulsividad.
Me parece muy interesante, Diego Armando, eso. ¿Es un trabajo para mejorar el diagnóstico o también tiene aplicaciones terapéuticas, es decir, ya en el tratamiento de los trastornos?
Por ahora es para el diagnóstico. Lo que queremos es mezclar todos estos enfoques médicos que se tienen, ¿sí? Como serían esas medidas de comportamiento, esas pruebas de encefalografía, esas evaluaciones de lenguaje, que todo eso se realice, pero por medio de un videojuego, para que, como lo menciona, el niño se sienta cómodo y lo hagamos de forma anticipada, ¿sí? Eso es lo que buscamos por ahora.
¿Cómo ha sido la experiencia ya en la práctica con las familias de los niños, con los niños mismos? ¿Qué han sentido ustedes que es lo que está aportando este proyecto de videojuegos serios?
Bueno, el objetivo general siempre es, primero, entregar una herramienta complementaria para el sector salud, que busque hacer primero unos diagnósticos un poco menos traumáticos, por así decirlo, en la toma de estas pruebas. Y segundo, el objetivo principal siempre es ayudar a que los niños y las familias tengan una mejor calidad de vida. O sea, hoy por hoy el diagnóstico general es que aproximadamente el 15 o el 17% de los niños en Colombia tienen este tipo de trastornos, y pues lo que queremos es mejorar la calidad de ellos. O sea, el objetivo general siempre va a ser mejorar la calidad para ellos.
¿Está llevándose este proyecto que está desarrollado por ustedes allí a otros lugares de Colombia? Es decir, ¿tienen el aporte o la conexión con otros lugares de Colombia donde se esté trabajando de la misma manera?
Sí, claro. Este programa general, ACEMATE, que son las siglas que utilizamos para este nombre, está compuesto por alrededor de 20 universidades en el país. Solo en el eje cafetero lo tenemos compuesto, o lo estamos trabajando, la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma, la Universidad de Manizales, y en conjunto, claro está, debemos tener un respaldo médico, y en este caso nos lo da el Hospital Infantil Rafael Henao Toro, que es el que pues nos ayuda a validar todos los resultados que tengamos. Y así como este proyecto de videojuegos serios, que es uno de los cuatro del programa, existen otros tres más que están abordando problemáticas específicas en otras regiones del país, con el mismo objetivo, que es el manejo de trastornos mentales.
Diego, ¿cuáles serían esos trastornos que se pudiesen diagnosticar?
En este caso, el trastorno principal que estamos manejando en este proyecto es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
¿Y cuántas personas están trabajando en ese equipo con usted, Diego?
Al menos, por ejemplo, acá en la Nacional somos alrededor de 5 o 6 personas que estamos trabajando, pero en esta misma proporción están las demás universidades, es decir, fácilmente estamos trabajando alrededor de unas 20 personas en este proyecto, directamente e indirectamente probablemente sean otras 20 más.
¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias, Diego Armando Pérez Rosero, es uno de los ingenieros, de los investigadores que está trabajando en esta área tan importante, una área en la cual además nosotros en familia hemos hablado muchísimas veces, los trastornos de la infancia y de la adolescencia, y específicamente este trastorno que se conoce con el nombre de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿De qué manera estos videojuegos serios pueden ayudar a transformar la manera como se aborda la salud mental infantil? Muchísimas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias.
Arriba bien se ve que la tierra una burbuja es, un planeta azul y sin iguales. Agua es en el lago y en el canal, en los charcos y en el manantial, en arroyos como
Bueno, Isidro, usted no se puede ir en deuda conmigo ni con la audiencia de En Familia teniendo solamente científicos hombres hoy al aire. tenemos que tener mujeres, porque además existe y de hace poquito se celebró el Día de las Mujeres en la Ciencia y pudimos ver cuántas mujeres importantes están dedicadas a la ciencia en nuestro país. Pero todavía, y por eso existe esa conmemoración de las Naciones Unidas, todavía se invisibiliza el trabajo de las mujeres científicas. Así que tenemos que cerrar con una mujer, de modo que adelante.
Judith, pero por supuesto, por eso hemos invitado a Caterine Alegría Córdoba. Ella es química de la Universidad del Cauca, tiene un magíster en educación y actualmente es estudiante del doctorado en ciencias de la educación en la Universidad del Cauca también. Hace parte del grupo de investigación en química analítica ambiental y bueno, fue quien precisamente durante su pregrado empezó con esta idea que hoy día es una patente que tiene la Universidad del Cauca sobre bioabsorbentes para purificar el agua. Caterine, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa y cómo nace esa idea incluso desde su pregrado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Pues le comento que desde que era estudiante de pregrado, pues siempre sentí una atracción por la química analítica, ¿sí? Y más a lo que es práctico. Entonces, por eso fue mi inclinación hacia el estudio de la parte ambiental. Surge la idea desde buscar en mi sector acá en el Cauca, que nosotros tenemos una problemática en lo que es con la contaminación de las aguas, lo que son minería ilegal, sus productos de algunas industrias y cómo contaminaba el agua. Y fuera de eso, esta agua ha sido consumida por las comunidades y se veían ciertas afectaciones en la salud, tanto a nivel de muchas enfermedades, a nivel congénito. Entonces, esa preocupación, esa necesidad de aportar a la sociedad fue lo que llevó a buscar unas soluciones que fueran pues sostenibles, que ayudaran a la comunidad, que fueran de impacto para poder encontrar una solución y que fuera económico, porque a veces investigar o hay soluciones, pero son muy costosas, implementarlas, producirlas. Entonces, eso fue lo que lo motiva, ¿no? Más que todo es como la motivación y la inspiración que nos lleva a investigar.
Caterine, cuando se dice que se obtuvo una patente, entiendo yo, desde mi desconocimiento en estos temas, que es porque hay una innovación, una modificación, algo realmente nuevo. ¿Qué es lo nuevo, qué es lo diferente de este producto para bioabsorber lo impuro de las aguas?
Sí, la innovación en esta invención está en que primero el bioabsorbente se realiza con la corteza de pino espátula. El pino espátula siembra bastante en esta zona por medio de la industria maderera. Y entonces esos residuos que se generan fueron desechados contaminando también las aguas. Y cómo se podía aprovechar esa corteza para poder hacer algo bueno. Entonces ahí surge la idea de hacer el bioabsorbente y está en el proceso de fabricación, digámoslo así, con algunas innovaciones que las guardaré hasta mi muerte, no mentira. Pero sí son algunas, sí, eso es lo que hace diferente, ¿no? Que se pueda desarrollar, que no se desarrolla en otro lugar del mundo de la misma forma ni con la misma especie.
Claro, pues debe ser muy satisfactorio para una investigadora como usted, Caterine, ver los resultados ya convertidos en una patente, los resultados de tanto y tanto y tanto trabajo que eso debe tener en el laboratorio y el trabajo de campo, etcétera, etcétera. Nos gustaría un poco hablar de eso, de cómo ha sido su vida, cómo es su familia, cómo está conformada, si le han dado o no le han dado apoyo. ¿A quién quisiera hacerle ese reconocimiento por lo que usted ha logrado como científica?
Los logros personales yo creo que vienen desde la formación de la infancia, ¿no? Eso influye mucho. Yo soy hija de un artesano que fabrica algo que es muy conocido en el mundo chino, a nivel de Colombia, que llaman aperos para caballos de paso fino, ¿sí? Entonces, vengo desde esa creatividad de mi padre. Él es una persona muy creativa muy ingeniosa, y de mi madre, que ha sido una señora muy dedicada al hogar, a sus hijos. Yo soy la segunda hija de 6 hermanos, y todos mis hermanos son profesionales, y mi hermano, el último, fue el que heredó la profesión de mi papá, también se dedica a la fabricación de aperos. Es todo también un arte que fabrican ellos, y ha sido un apoyo incondicional mi familia, y mi inspiración mi hija, siempre ha sido mi hija, y aportarle, tener ese sentimiento hacia la humanidad de querer ayudar siempre al otro. Entonces, eso ha sido como mi fuente de inspiración. Yo soy oriunda de Tindiro, Cauca, un municipio al sur de Popayán, de la capital blanca del país, y estudié en una institución pública conocida como en Colegio Mixto Carlos Albán. También me desarrollé el pregrado en química en la Universidad del Cauca. Posteriormente ahí realicé mis trabajos de investigación sobre la patente, que fueron pues largas horas de laboratorio y de ensayo y de error, hasta que por fin se obtienen los resultados esperados. Y posteriormente en el 2008 me encaminé en la carrera de la educación en el sector público, en una comunidad indígena que estoy trabajando actualmente, conocido como Pueblo Indígena Totoró, en el municipio de Totoró, Cauca, al oriente caucano. En este lugar me puedo desarrollar como educadora, innovando pues en estrategias de enseñanza y aprendizaje, llevándole enseñándolo a los chicos a generarles cariño, pasión por la investigación desde pequeñas acciones. Me gané una beca por Colciencias y tuve la oportunidad de hacer la maestría en educación en la Universidad del Valle. Y hace poco también me convoqué para la beca de doctorando en el Poder Pedagógico Territorial, y estoy en ello. También ahora mis investigaciones son más inclinadas hacia la diversidad cultural y la preservación de los conocimientos ancestrales y relación con los otros conocimientos que tenemos en nuestro país, de una gran diversidad cultural. Estamos aprendiendo a reconocer eso, y sigo en mi labor de investigadora, y aquí luchando todos los días con todo lo que nos regala la vida para poder llevarla al aula.
¡Qué maravilla! Llevar el conocimiento al agua, pero el conocimiento con ese corazón y con ese amor. Son las mujeres que nos llenan de emoción, y los investigadores, todos los que han estado en el programa de hoy, pero particularmente destaco el papel de la mujer. Justamente, Isidro, porque ya en este cierre del programa lo quiero comprometer a usted a que la próxima vez que traigamos al aire investigaciones, innovaciones, inventos, creaciones, sean de mujeres. ¿Se compromete?
Comprometido, Judith.
Claro que sí.
Bueno, maravilloso. A ustedes en sus hogares, muchas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, les pedimos, quédense aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.